Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:35 minutos. Vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Nos vamos de viaje otra vez, nos vamos a Perú, nos vamos a recorrer una vez más agenda de derechos en distintos países de América Latina y nos toca hablar hoy sobre un informe realizado por el colectivo Salud con Lupa que se titula Perseguidas por abortar de la sala de emergencias al juzgado por un aborto, que estuve mirando algunos de los aspectos del informe y la verdad te pone los pelos de punta, la piel de gallina, como le quieras decir. Y para hablar un poquito sobre este tema, vamos a hablar con Rocío Romero, que es periodista especializada en salud pública allí en Perú. ¿Cómo te va, Rocío? Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, gracias por atendernos. Pongamos en contexto, antes de meternos en el informe específicamente, cuál es la situación de aborto en Perú, en qué legalmente, ¿no? Si tienen algún tipo de causales o si está absolutamente penalizado.
Bueno, acá en nuestro país, el aborto, ¿cómo dices?
No, te escucho perfectamente.
¿Cómo?
Te escucho perfectamente, Rocío.
Ah, ya está bien. Como te estaba diciendo, acá en nuestro país el aborto está penalizado, salvo en los casos donde se trate de un aborto terapéutico. Esto significa cuando la vida de la madre se encuentra en riesgo, ¿no? Nosotros desde Salud con Lupa nos interesamos en este tema y a través de diferentes pedidos de acceso a la información pública accedimos a 131 sentencias de mujeres que han sido procesadas por aborto, ¿no?
¿En qué tiempo?
Estamos haciendo referencia a investigaciones que partieron en el 2011 uh-huh. y que culminaron en el 2021, ¿no? Bien. Entonces, de este grupo de 131 sentencias, hay 42 mujeres que fueron condenadas por autoaborto, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros, pudimos ver a través de esta serie de documentos que revisamos es que las mujeres son criminalizadas justamente cuando llegan a los servicios de salud para atenderse. ¿Esto por qué? Como el aborto es ilegal en nuestro país, entonces las mujeres lo que suelen hacer en la finalidad de abortar, porque el abortar, a pesar de que sea ilegal acá, es una realidad, cerca de 1,000 mujeres abortan cada día, 42 mujeres cada hora. Entonces, al recurrir a diferentes mecanismos, pastillas, consultorios clandestinos, muchas veces estas prácticas ponen en riesgo su salud, su vida. Entonces, terminan recurriendo a los centros de salud público justamente ante el temor de que su vida se corra más peligro, ¿no? Entonces, los médicos usualmente las atienden, pero a la par también denuncian, digamos, estos procesos de aborto y llaman a la policía, a la fiscalía. Entonces, la mujer, digamos, en todo este contexto, termina siendo investigada con procesos que duran 2, 3, 4 años, ¿no? Básicamente uh-huh. eso es lo que nosotros hemos encontrado. Y si bien es cierto que la mayoría de sentencias tienen prisión suspendida, esto significa que las mujeres no van a la cárcel directamente, tienen algunas reglas de conductas que cumplir, pero digamos, todos estos procesos muchas veces los siguen solas, son estigmatizadas, discriminadas, ¿no? Entonces, básicamente, por ahí va la investigación que hemos uh-huh. hecho desde Salud con Lupa.
A mí me tiene absolutamente pasmada un fallo donde se condena a una persona con pena suspendida, como contabas, donde para no ir a la cárcel justamente se le ponen reglas de conducta. O sea, hay un juez que se adueña de la vida de esta mujer diciéndole que tiene que portarse bien, que no se tiene que alejar de su residencia, que no puede tomar bebidas alcohólicas. ¿Esto es normal?
Claro, en realidad sí hemos visto varias de esas situaciones como las que mencionas, ¿no? Reglas de conductas de mantenerse en su distrito, no recurrir a lugares de, de dudosa reputación, ¿no? Consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Justamente esto, digamos, parte de las sentencias que dan los jueces acá en nuestro país, pero, o sea, van por otro camino y finalmente terminan, digamos, de alguna manera estigmatizando a estas mujeres, ¿no? O sea, esas son cuestiones absurdas que tal vez en otros lugares no se ven con recurrencia, ¿no?
¿Cómo abortan las mujeres peruanas? ¿Qué métodos han detectado ustedes en sus investigaciones a los que recurren en la clandestinidad para poder abortar?
Disculpe, ¿podrías repartirme la consulta? Te escucho medio entrecortado.
A ver, si me entendés ahora. No, te preguntaba con qué método abortan las peruanas, que siempre son la clandestinidad, pero ¿a qué métodos recurren?
Bueno, acá según las investigaciones que se han realizado en nuestro país, hay varios métodos. Una alternativa es recurrir a los consultorios clandestinos. En algunos casos utilizan píldoras abortivas como el misoprostol. Y en otras situaciones, en menor medida, recurren a objetos punzocortantes o cualquier otro método, digamos, que les permita personalmente interrumpir sus embarazos, ¿no? Pero ya la evidencia muestra, digamos, que estas alternativas son peligrosas porque obviamente no están supervisadas por un profesional de la salud ni tienen, digamos, la atención médica que deberían tener por derecho. Pero lo que sí hemos visto en Perú y también en otros países de la región es que, por ejemplo, el uso de las píldoras abortivas ha permitido disminuir el riesgo de muerte en las mujeres que practican el aborto, ¿no? Uh-huh. O sea, si bien esto no está permitido en nuestro país, digamos, ha sido una alternativa para evitar que estas mujeres, digamos, pongan en riesgo su salud, pongan en riesgo su vida, ¿no?
¿Qué perspectivas hay de cambiar la situación? ¿Hay alguna chance? ¿Cómo es el movimiento de mujeres? Si hay algún tipo de campaña por el derecho al aborto y si tienen algún tipo de perspectiva de que esto pueda evolucionar de alguna manera.
Sí, en realidad han habido, desde la sociedad civil, sí hay movimientos que impulsan, digamos, el derecho de las mujeres de que tengamos a decidir por el tema de los abortos, e incluso desde el Estado, desde el Congreso de la República, han habido algunos proyectos de ley para tratar de despenalizar el aborto en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se presentó un proyecto de ley para que se despenalice el aborto en el caso de las mujeres resulten embarazadas producto de una violación, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, lamentablemente en nuestro país, a nivel del Congreso y de sociedad, hay muchos grupos conservadores de ultraderecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, este proyecto de ley, que de alguna manera era positivo, terminó archivándose, ¿no? Y se terminó archivando pese a que las cifras en nuestro país, en Perú, dicen que al menos cada día cerca de 4 niñas menores de 15 años son obligadas a ser madres, ¿no? Uh-huh. Y cuando estamos hablando de menores de edad de 15 años, estamos hablando que fueron madres productos de una violación, ¿no? Obvio. Porque no es algo consentido. Uh-huh. Uh-huh. También han habido otras iniciativas a lo largo de los años, pero que sí, lamentablemente, se han ido cayendo por esto que te menciono de los grupos ultraconservadores que están metidos justamente también en la política.
Claro, claro. ¿Y qué pasa con la corporación médica? Evidentemente, si hay estas condenas y estas denuncias, más allá de que se llegue después a una condena o no, hay sectores de la medicina, médicos, enfermeros, enfermeras, que deben hacer algún tipo de denuncia. Ellos también están, lo pongo entre comillas, obligados legalmente a hacer las denuncias.
Disculpe, ¿podrías repetirme la pregunta, por favor?
No, digo si lo...
Lo que pasa es que cuando hablo, escucho mi voz.
A ver, preguntaba si los médicos o las médicas están obligados por ley a hacer las denuncias.
Ah, sí, por ley se menciona que los médicos están obligados a reportar las situaciones de aborto criminal, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando una mujer llega a los servicios públicos de salud en casos de abortos, que pueden ser abortos espontáneos o incluso abortos incompletos, inmediatamente lo reportan, suelen reportarlo, digamos, a las autoridades, ¿no? Entonces, digamos, existe todavía este círculo de denuncias desde parte de los servicios de salud que terminan perjudicando a las mujeres, ¿no?
Bien. Rocío, te quería pedir si de entre los casos que ustedes pudieron estudiar y en estos 10 años, ¿hay alguno que te haya tocado de alguna manera en particular y que quieras compartir?
Sí, recuerdo dentro de todas las lecturas que realizamos que había un caso de una menor de edad que recurrió a un personal técnico de la salud para practicarse un aborto. Luego la adolescente tuvo una infección, en familia conversaron sobre el tema y la llevaron a una clínica para que procedan con una limpieza, ¿no? Para que la atiendan médicamente, pero en la clínica, digamos, la atención estaba fuera de su presupuesto, ¿no? No tenían dinero suficiente para pagar esa atención. Entonces, en el trance entre si consiguen dinero, si pueden conseguir dinero, o si en todo caso recurren a un hospital o un servicio público, en esos días, digamos, estaban decidiendo, la adolescente falleció, ¿no? Entonces, esto nos pone de nuevo en el problema central, que es, ¿no? Como el aborto está criminalizado, entonces muchas veces hacen que las personas no accedan cuando ya se practica un aborto a los servicios de salud, digamos, para atender su situación y pues tienen el riesgo de fallecer o de tener una infección o alguna otra complicación médica, ¿no? Ese fue uno de los casos que particularmente me tocó más, ¿no?
Bien. Rocío, te agradezco mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe en Argentina y la vamos a seguir y quedamos a la recíproca para cuando los necesites.
No, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad y pueden leer la investigación completa en saludconlupa.com.
Muchísimas gracias, hasta pronto. Era Rocío Romero, periodista especializada en salud pública, integrante de Salud con Lupa. Han presentado este colectivo el estudio titulado Perseguidas por abortar, de la sala de emergencias al juzgado por un aborto.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
No se filmó en Portugal, eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo y bajó a la ciudad.